A lo largo de la historia, la literatura, el cine y otras tantas recreaciones humanas han fantaseado con la estafa perfecta, el robo perfecto. Esa acción realizada por ladrones de guante blanco, en la que de manera limpia y eficiente se conseguía ser más listo que nadie y hacerse con el dinero de otros de manera muy inteligente. Últimamente, en buena parte del mundo se ha recreado, por ejemplo, gracias a la serie La Casa de Papel, este tipo de personajes. Personajes que causan cierta empatía y simpatía a la hora de robar, por ejemplo, el Banco de España. También todos hemos tenido la ilusión de ser capaces de adivinar los números de la lotería. Si yo pudiera viajar en el tiempo tan solo una semana hacia adelante para apuntar los numeritos del próximo sorteo de la primitiva. Si tuviera algún tipo de iluminación o inspiración y me despertara en mitad de la noche con unos números en la cabeza y que al final esos números fueran los ganadores. Muchos de nosotros hemos tenido esa falsa intuición a la hora de decir: algo me cuenta, algo me susurra, algo me dice que este número va a tocar en la lotería. En la historia siempre ha habido gente que ha intentado hacerse rica con la lotería y con los juegos de azar. En ocasiones, con maestría, como hizo el filósofo francés Voltaire, del que ahora después hablaremos. En otras ocasiones, de manera ingeniosa y temeraria, como el caso acontecido el 22 de enero de 2012. Ese fue el día en el que se perpetró uno de los golpes más sonados en el sistema de loterías y apuestas de México. 160 millones de pesos, unos 8 millones de euros, con una trama de lo más cinematográfica. Estas y otras cosas, hoy en ¿Por qué no decirlo? Hablamos de los magos de la lotería. Clasicazo para abrir musicalmente el podcast de hoy. Nos vamos al imprescindible disco de George Harrison de 1970, All Things Must Pass. Desde mi modesto y siempre discutible punto de vista, el mejor disco que hizo en solitario un Beatle tras la separación de la banda de Liverpool. Una canción que hablaba de Frank Crisp, el dueño original de la majestuosa residencia que George Harrison se compró en Oxfordshire a principios de esa década. Un paseo musical, dicen, por aquella fabulosa villa. George Harrison abre musicalmente esta nueva edición de ¿Por qué no decirlo? Bienvenidos y bienvenidas. Mencionábamos a Voltaire, el pensador francés nacido en 1694, se hizo inmensamente rico y lo hizo con la lotería. Sí, señor, ha pasado a la historia como gran exponente de la ilustración, como escritor privilegiado, pero este señor se convirtió en uno de los hombres más ricos de Francia aprovechándose, vamos a ponerlo entre comillas, de la lotería. Quizás dedique en un futuro un podcast al completo en torno a la vida de Voltaire, creo que tiene para contar muchas cosas. Hoy, intentando ir un poco al grano, diremos que la vida de Voltaire empezó a cambiar cuando en una cena le presentaron al matemático Charles-Marie de la Condamine. En aquella época era un matemático desconocido, pero que tenía en mente dejar de serlo pronto. Dejar de ser desconocido, que no matemático. En 1727, con una Francia prácticamente en la ruina, el ministro de Finanzas del país tuvo una brillante idea para que la gente comprara bonos del Estado, para poder financiar un poquito las arcas públicas. Pues bien, el ministro anunció a bombo y platillo que quien comprara un bono podría también comprar un billete de lotería. Y si su boleto era premiado, ganabas el valor original del bono y además un premio extra muy suculento de 500.000 libras francesas, una auténtica fortuna en aquella época. Aquí es donde entró en juego el matemático de la Condamine. Hizo cálculos rápidos y se dio cuenta que había un enorme error en la propuesta, porque los bonos estaban muy devaluados, estaban con un precio por los suelos. La idea era muy sencilla: si se compraban todos los bonos baratos que fuera posible, las posibilidades de ganar el premio de las 500.000 libras gastándose mucho menos eran muy altas. Pues dicho y hecho, el matemático Voltaire, que aquí entró en el juego, y otros cuantos colegas empezaron a comprar bonos baratos a mansalva. Intentaron hacerlo de manera inteligente, intentaron hacerlo con discreción, sin que se vislumbrara, sin que se descubrieran sus verdaderas intenciones. El día 8 de cada mes se celebraba un sorteo para otorgar el suculento premio. Y casi siempre, alguno de los boletos de la pandilla de avispados salía ganador. Empezaron a ganar dinero como si nada. Empezaron a ganar mucho dinero. ¿Cómo se desmontó el kiosco de esta trama? Pues de manera bastante tonta e imprudente por parte de Voltaire. Porque en la época era habitual firmar los billetes de lotería por detrás con frases que dieran un poco de suerte. Pero el ilustrado se vino un poquito de más arriba. Se dedicó a chulearse, poniendo frases del tipo: aquí está la buena idea de mi amigo Magui de la Condamine, o larga vida al ministro de Finanzas, frases un poco cachondeándose de lo que estaban haciendo. Claro, las autoridades empezaron a comprobar que las frases de los billetes premiados a lo largo de X meses pues eran siempre muy parecidas o siempre eran las mismas, y se descubrió el pastel. Pero eso sí, a esas alturas los implicados ya eran tremendamente ricos y no había vuelta atrás. Pero hoy también nos vamos a centrar en el 22 de enero de 2012, día en el que se produjo el golpe más sonado en el sistema de loterías y apuestas de México. Los ladrones consiguieron robar más de 160 millones de pesos, 8 millones de euros, como decíamos al principio, simulando previamente los sorteos llamados Melate y Revancha, dos nombres de sorteos que se celebraban en aquel país. Simularon los sorteos y los hicieron pasar por buenos unas horas más tarde a través de la televisión. Es decir, hicieron una preproducción televisiva, hicieron una grabación previa, grabaron un sorteo y luego lo emitieron en falso directo, una acción digna de un buen guion de Hollywood. La banda estaba conformada por cuatro altos funcionarios de la empresa Pronósticos para la Asistencia Pública, la empresa pública de loterías, dos trabajadores de la empresa Just Marketing, que era quien producía el programa televisivo del sorteo, y también estaba compinchada la modelo, la azafata, encargada de mostrar los números de la combinación ganadora. Ese fue un poquito el modus operandi. El saqueo fue materializado cuando los empleados compraron los boletos y los rellenaron con los números exactos, unos números correspondientes al sorteo Melate y otros números correspondientes al sorteo Revancha, antes de que se transmitiera por televisión el sorteo. Cumplimentaron los boletos con esos números que ellos tenían claros cuáles debían de ser, y el proceso común del sorteo consistía en que un jugador podía elegir esos 7 números de 56 posibles. Aquí en España tenemos el sorteo parecido de la Bonoloto o de la Primitiva, pues algo parecido. Luego de una máquina salen, pues eso, los 10 números favorecidos, y cuantos más aciertes, pues mayor es el premio. Hay ciertos escalones por el número de aciertos. Por supuesto, la banda, todos los que estaban compinchados, tenían los 10 números exactos. Posteriormente, pasaron el vídeo frente a una interventora de la Secretaría de Gobernación, haciéndole creer que el sorteo se estaba llevando a cabo en tiempo real. José Luis Mangas, Héctor Hugo López, Gustavo García, Carlos López, Jorge Ibarra, Ramón Sánchez y Sara Solórzano representaron el sorteo 2518 antes de su hora de realización. Ese era el número de sorteo, el 2518. Ya lo habían hecho, ya estaba hecho antes de su hora de emisión. Luego montaron sobre la imagen del directo los números previamente grabados. Es el modus operandi. En resumidas cuentas, al final de lo que se trataba era de tener previamente grabados unos números o un sorteo que era falso, por supuesto. Para que todo fuera perfecto, para que la simulación fuera perfecta, había un factor muy importante. Todo dependía de la memoria de la modelo, de la azafata Sara Solórzano. Era fundamental porque ella se encargaba de decir la combinación ganadora, los números, a medida que iban saliendo las bolas. Los recitó sin titubear, pero claro, no eran los números que realmente estaba viendo en las bolas, sino ella iba cantando los números falsos para que todo encajara. Y encajó, amigos, aunque no lo parezca, encajó. Todo salió a la perfección. El premio gordo era de ellos. De acuerdo con las primeras informaciones de pronósticos para la asistencia pública de la entidad de Loterías de México, dos personas se dividieron el premio mayor del sorteo Melate, 112 millones, y dos más el sorteo de llamado Revancha, 48 millones de pesos. Ani Castillo, coordinadora técnica y jurídica de pronósticos, se percató de que después de la celebración del sorteo solo se presentaron familiares y directivos de Jazz Marketing a cobrar los premios. Recordamos que Jazz Marketing era la productora, la empresa televisiva encargada de transmitir los sorteos. Bueno, pues se presentaban familiares, había algún directivo a cobrar los premios, y que los representantes de esa empresa ya no acudieron a trabajar. En esa empresa se bajó la persiana y por allí no acudía nadie. Todo muy sospechoso. Por esa causa solicitaron en marzo de aquel mismo año a la Fiscalía investigar ese sorteo, el sorteo número 2518. Tras las investigaciones, las autoridades congelaron las cuentas bancarias de varios funcionarios públicos, de varios empleados de Jazz Marketing, con lo cual, según dijeron las autoridades, se evitó por lo menos que se gastara el dinero ganado, o falsamente ganado. 12 personas fueron detenidas, el último cayó algún tiempo más tarde. La mayoría pudo llevar su proceso en libertad, pero eso sí, al parecer, con el paso de los años, ninguno consiguió disfrutar del dinero. Ninguno consiguió disfrutar de una pequeña parte de ese falso premio. A raíz de aquello, de ese ingenioso plan y de que casi les saliera bien, en México se actualizó y se perfeccionaron las medidas de seguridad en todos los sorteos después de este fraude. También, bueno, pues se reforzó la presencia institucional en los sorteos. Está prohibido que la empresa que grabe los sorteos lo haga fuera de tiempo, no lo haga en directo. Hay una cámara que graba todo el espacio, todo el estudio televisivo durante la emisión. En fin, todo se intenta hacer de la manera más transparente posible. También, a lo largo de los últimos años, la lotería ha ganado en ese sentido. Hay códigos QR en los boletos, en los billetes, hay cierres automatizados en los sorteos, protocolos internos de seguridad muy sofisticados, de control de calidad, en fin, que ahora es un poquito bastante más difícil defraudar a las loterías. Glasgow. Allí surgió Cámara Obscura en 1996, aunque tuvieron que esperar hasta el año 2002 para ver su primer trabajo discográfico publicado. Aires pop folk, toques muy 60s, a veces nos suenan un poco así como las Supremes, a veces nos vienen así reminiscencias de voces como Nancy Sinatra, reminiscencias también de grupos indie más actuales como Belle and Sebastian, en fin, un conglomerado de influencias y de sonidos que Cámara Obscura saben mezclar, saben presentar en temas como este que ahora suena en ¿Por qué no decirlo? Recordando en este podcast, hemos de decir que en una grandísima mayoría de los casos, los aspirantes a ricos con la lotería son pillados. No se salen con la suya. No todo sale tan bien como en algunas películas. Por ejemplo, otro intento en nuestro país, en España, lo protagonizó un lotero de Sevilla que engañó a más de 4.000 premiados. Y fijaos, para que su estafa saliera mal, para que todo saliese a la luz, uno de los grandes premios tenía que tocarle a los décimos que él había vendido. Bueno, pues en este caso, la suerte no jugó a su favor. Miguel Escámez Arquero ejecutó la que muchos consideran como la mayor estafa de la historia de la Lotería de Navidad en España. Escámez vendió participaciones de una peseta. Hablamos del año, vamos a ubicarnos temporalmente, hablamos del año 1951. Pues Escámez vendió participaciones de una peseta, pero en mucha mayor cantidad que los décimos que realmente poseía. Negocio redondo. Si tengo 10 décimos, vendo participaciones de 30 décimos. Bueno, pues desde ese momento, este hombre se convirtió probablemente en la única persona que no quería que le tocase la lotería en aquel año 1951. Los problemas aparecieron, precisamente, cuando el gordo le cayó a alguna de las personas que habían comprado participaciones al lotero sevillano. Miguel Escámez y otros dos cómplices encargaron en una imprenta 120.000 participaciones de una peseta de los 30 números que tenían asignados a su administración. Recordamos que él era administrador, era lotero, tenía una administración de lotería. Pues esta estafa afectó a 4.808 personas que estaban eufóricas, que estaban celebrando que les había tocado el gordo de la lotería de Navidad y que rápidamente pasaron a la mayor de las decepciones. No existían no estaban los décimos reales detrás de esas participaciones. Si volvemos a cruzar el charco y viajamos otra vez por el tiempo, nos vamos hasta Argentina con otro gran intento de estafar los sistemas de lotería. El 4 de septiembre de 1942, en la Lotería Nacional y ante la mirada de un salón repleto, los niños cantores de la lotería, como los que siguen siendo todavía tradicionales en España, anunciaban el primer premio. El número 31.025 se llevaba 300.000 pesos. Y ellos, los niños cantores, ya sabían dónde iba ese dinero a parar. En principio estaba previsto que ese dinero fuera a parar a sus propios bolsillos. Tres días antes, ellos habían comprado ese décimo, ese billete. El 31.025 era el gran fraude. Como en el tradicional sorteo de Navidad, también en España, había tres niños cantores y dos bombos con bolitas, un bombo pequeño con las bolas de los premios y otro mayor con las bolas de los números. Aquel día, en el bombo más grande, se agitaban los números en un bombo en el que la bola con el número 31.025 jamás estuvo. Nunca llegó a estar ese número, esa bolita, dentro del bombo grande. Claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es cómo los niños cantores son capaces de orquestar una trama así. Lo primero es que en aquella época y en Argentina, los niños cantores ya tenían cierta edad. Por ejemplo, Nicolás Praíno, el niño cantor principal, ya tenía 18 años. 18 años. Era él quien tenía en uno de sus bolsillos la bolita con el número 31.025 que habían quitado de la bandeja minutos antes del sorteo. En su lugar habían colocado una falsa. Su compañero Miguel Navas, 2 años mayor, o sea, un niño cantor de 20 años. Él tuvo la idea de echar mano de un amigo tornero. Navas le había encargado a Salvio Lancerotti, tornero de profesión, hacer una bolita que imitara lo máximo posible a las bolitas del sorteo, una bolita lisa para poder sustituir en la bandeja la que él tendría guardada en sus pantalones. Y así fue como actuaron. Se quedaron con la bolita con su número y la sustituyeron por otra falsa. Se la sacaron literalmente del bolsillo cuando se cantó el premio gordo. Pues también los acabaron pillando. En un sistema de lotería en aquella época, estamos en Argentina, estamos en el año 1942, que tenía bastantes errores de seguridad. De hecho, el diputado nacional Agustín Rodríguez Araya empezó a rastrear irregularidades y elementos sospechosos que había en la lotería. Entre otras muchas cosas, Araya analizó las jugadas de los últimos años y comprobó que de los millares, el 36 salía menos que los otros. O sea, los números 36.000 algo salían mucho menos. El diputado hizo pesar las bolitas de varios millares y las del millar 36 para comparar y descubrió que efectivamente las bolitas del millar 36 pesaban más, bastante más, que las de otros millares. Por eso parece ser que salían menos, caían menos por el bombo que tenían que salir. Así lo contaba en un libro que publicó en 1943. El título del libro era bastante elocuente. Mientras los niños cantan. En aquel libro, Araya dijo que él no iba detrás de los niños cantores, que los niños cantores pues se cruzaron en una investigación y que él tenía la lotería entre ceja y ceja desde bastante antes, desde meses antes, y había empezado a investigar y había comprobado cómo ciertas cosas olían un poquito mal y ciertas cosas no funcionaban como debieran. volviendo a España, volviendo a nuestro país, todos recordamos también el caso de Anthony Blake. ¿Os acordáis? Ese mago que presuntamente adivinó el número premiado en el sorteo de la Lotería de Navidad en el año 2002. Fue acusado por la prensa de fraude también. La cadena de televisión Antena 3 sospechó que el mentalista escondió un enano bajo la urna donde reposaba el libro con el número premiado. Blake supuestamente escribió, está por YouTube y todo, por ahí podéis rastrear por internet a las imágenes de los programas de aquella época. Pues Blake supuestamente escribió el número 8103 en un libro que fue a manos del ecuatoriano Norman Manfredo Aguirre. Un libro que guardó en una urna sellada con la custodia de dos guardias, un libro que estuvo ahí guardado hasta el día del sorteo de la Lotería de Navidad. El diario El Mundo confirmó que el equipo de producción de esa cadena televisiva, de Antena 3, llegó un momento en que empezó a sospechar y que estaba sorprendido y aterrado por el truco. Es un fraude y hay que contarlo. Era un titular del periódico de aquella época. El mentalista José Luis González, Anthony Blake, en una entrevista al diario El Comercio Digital de Asturias, aseguró, él sigue asegurando, que adivinó el número premiado de la Lotería de Navidad y que era absurda la teoría del enano escondido bajo la urna para escribir el número premiado cuando ya había salido, que era lo que realmente creemos que ocurrió. Parece ser claramente que aquel año Anthony Blake nos tomó un poquito el pelo a todos porque, que sepamos, no ha vuelto a adivinar ni un solo sorteo más, ni de esta lotería ni de ninguna otra. En todas las loterías del mundo se juntan muchos factores y muchos sentimientos. Los amantes de la numerología, los que confían en tener una fórmula estadística infalible, los que creen en su destino, los que creen en la suerte, por supuesto, los supersticiosos que han pasado por no se sabe cuántos sitios sus décimos para que se impregnen de suerte, los caraduras que intentan engañar con el tocomocho y artimañas similares. Como se suele decir, la suerte es loca y a cualquiera le toca, y la buena suerte se pasa y el saber se queda en casa. Nos vamos con este belga llamado Steph Camille Carles, un cantautor, guitarrista y productor musical que se mezcla en muchas historias musicales variadas y diversas, y también se mezcla consigo mismo en sus propios discos en solitario. Con él nos despedimos de este podcast hasta la próxima crónica, hasta la próxima charla o hasta el próximo rato, como prefieras. Aquí hay podcast de varios sabores para degustar cuando y como quieras. Los saludos de Javi Sánchez. Hasta la próxima.